El MINSAP registra 36 nuevos casos de coronavirus en Cuba. La cifra asciende a 1.537. El total de fallecidos es de 64. La Embajada de los Estados Unidos en La Habana envía mensaje alusivo al Día del Trabajador recordando la libertad y derechos del pueblo. Sindicalistas independientes en Cuba exigen al régimen garantías en medio de la pandemia. Activistas dicen que los trabajadores en Cuba no tienen derecho a huelgas y reclamos porque son encarcelados. El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, autoriza el uso de un antiviral para tratar a pacientes con el COVID-19. Estados Unidos reitera el llamado a Nicolás Maduro para que permita entrar la ayuda humanitaria a Venezuela ante la crisis que vive el país petrolero. Y crece la desconfianza en Nicaragua sobre casos no reportados del coronavirus, escondiendo la realidad.
Radio Martí Noticias.
Amigos, es primero de mayo, feliz día a todos los trabajadores. Esta es la emisión estelar de noticias de Radio Martí. A esta hora encadenados con Radio Caracol 1260 desde el estudio al ingeniero Richie Pérez. Está en los controles, sala de redacción de Idolidia Darias, Ivette Pacheco, Yolanda Huerga, Paul Rodríguez. En la producción, Héctor Carrillo, edición Álvaro Alba, voz informativa Ricardo Espinosa. Bienvenidos. A las 10:02, 25 grados registra La Habana, poca nubosidad de tiempo para recorrer Cuba informativamente. A 1.537 asciende el número de contagiados del coronavirus en Cuba, con 36 nuevos casos dados a conocer en el reporte del MINSAP este viernes. Otras tres personas murieron en la última jornada, por lo que aumenta a 64 los que han perdido la vida debido al coronavirus. Los 36 nuevos casos, 29 del sexo masculino y 7 del femenino, son de ciudadanos cubanos. De ellos, 31 fueron contacto de casos confirmados y en los 5 restantes no se precisa la fuente de infección. La provincia de La Habana volvió a ser la que más casos presentó, con un total de 29, seguida de Matanzas y Santi Espíritus. 2.897 permanecen ingresados bajo sospecha de portar el virus, mientras que 3.892 son vigilados en sus hogares. Entretanto, el temor al contagio del coronavirus y las multas de la policía se debate la población de Nuevitas, el municipio al norte de Camagüey, asegura el líder apostólico Gilbert Durán Domínguez sobre el tema. Conversó así con Radio Martí.
No hay ninguna comprensión. Entonces, el otro tema que también estamos viendo, creo, es el tema de los llamados pesquisas de la brigada antivectorial, de lo que es allí y esas cosas, que siguen metidos en las casas, y no hay forma de que la gente pueda negarlo, porque entonces te amenazan y las amenazas son serias. Conozco de personas que han dormido en los calabozos por plantear la lógica de que es un aislamiento, de que no pueden, que tienen personas ancianas en su hogar y no pueden correr esos riesgos de estar metiendo personas en su casa. Y más estos inspectores de la campaña antivectorial que van de casa en casa metidos, y no solo ellos están en riesgo, sino que ellos también son potenciales propagadores de epidemia. Entonces, nada, las multas también por parte de esta gente son tremendas, y si te niegas a lo que ellos te proponen de entrar a tu propiedad, entonces te vienen con policía, y realmente no hay consideración ninguna con la población. Y lo otro es que puedo decir, y lo digo con mucho dolor desde acá en Nuevita, es el terror, el pánico con que la gente vive. Preguntaba sobre el tema de comunicar la situación, lo que se está viviendo, y la gente tiene pánico. Incluso conozco pastores que han sufrido represión y no se atreven a lo que es reportar o informar o denunciar en ningún medio, en ninguna plataforma, la situación, por el miedo tan grande a los que los contraataque, el aumento de la represión. Y así vive la población.
Y las largas colas han sido parte del diario vivir del cubano de a pie durante las últimas 6 décadas. Pero ahora, en tiempos del coronavirus, la batalla es doble: enfrentar la pandemia y llevar algo de comer a sus hogares. Luis La Guardia informa.
Ahora, con la necesidad que hay problemas con la comida y eso, estamos criando los puercos estos para compartir aquí en la misma familia, comiendo nosotros mismos.
Para este residente de la capital cubana, en tiempos de coronavirus y ante el desabastecimiento existente, el criar cerdos ha pasado a ser una necesidad de subsistencia.
Un puerco, sí, este puerco está perdido, pero eso, ante la coronavirus, está un poco perdida también.
Que hay un problema de abastecimiento que tiene que ver con las condiciones financieras que tiene el país y a las presiones a las que, y agresiones a las que nosotros hemos sido sometidos.
Una vez más, el embargo comercial y financiero impuesto al régimen comunista es la justificación de la inoperante economía castrista. El cubano de a pie tiene que salir a las calles en busca de alimentos.
El poco está perdido, eso no se ve aquí.
Desde antes de la llegada del coronavirus, ya la isla comunista enfrentaba una crisis alimentaria. Durante 6 décadas de totalitarismo castrista, el cubano de a pie ha estado inmerso en una batalla constante: llevar algo de comer a sus hogares. Luis Guardia, Radio Televisión Martí.
Y la Embajada de los Estados Unidos en Cuba publicó este viernes 1 de mayo, Día Internacional de los Trabajadores, que todos tienen derecho a una voz y a poder elegir formar sindicatos. La libertad de asociación y la negociación colectiva son derechos fundamentales, habilitantes para trabajadores y empleadores. Los derechos laborales son derechos humanos, destaca en la cuenta de la sede diplomática en redes sociales. Declararon que además Estados Unidos trabaja para impulsar los derechos laborales mediante mecanismos de la Organización Internacional del Trabajo y los acuerdos de libre comercio para fortalecer el Estado de Derecho, promover la democracia y fomentar la igualdad de condiciones para los trabajadores. Agrega que los países hoy en día celebran esta jornada al conmemorar las luchas y violaciones laborales del pasado y se reconocen los derechos inherentes de todos los trabajadores y hacen un llamado a los gobiernos para que impulsen esos derechos. Concluye el Twitter de la Embajada estadounidense en La Habana, afirmando que el Día del Trabajo de Cuba y cada día los Estados Unidos están con ustedes. Y hoy, 1 de mayo, sindicalistas independientes en Cuba exigen al régimen garantías para los trabajadores en medio de la pandemia del coronavirus, como nos informa Ivette Pacheco.
La Asociación Sindical Independiente de Cuba publicó en las redes sociales un pronunciamiento este 1 de mayo en que se celebra el Día Internacional de los Trabajadores. Radio Martí contactó con su secretario general, el opositor y expreso político, Iván Hernández Carrillo.
Un mensaje de saludo y de solidaridad con todos los trabajadores en el mundo, especialmente en Cuba, así como a todos los trabajadores de la salud que ahora mismo se enfrentan a esta mortal pandemia. Los trabajadores cubanos son objeto de persecución, de acoso, de humillación, de dejación por el régimen y por el oficialista central de trabajadores de Cuba.
El documento de la Asociación Independiente de Cuba extiende varias exigencias al gobierno cubano.
Un numeroso grupo de trabajadores aún permanecen laborando sin la necesidad específica de tener que estar en sus puestos de trabajo. Nosotros hemos insistido a las autoridades cubanas para que permita que estos trabajadores vayan a sus casas con sus familia para evitar el contagio, además que se les pague el 100% del salario, no solo durante el primer mes como ellos han establecido, sino durante el tiempo que dure la emergencia sanitaria. Esta situación se extiende además a los trabajadores por cuenta propia, que se les permita a los sindicalistas independientes que están en la cárcel, William Cruz Delgado y Alexei Rodríguez, que se les permita regresar a sus casas, que es hora que lo liberen.
El opositor Iván Hernández Carrillo, secretario general de la Asociación Sindical Independiente de Cuba, dijo a Radio Martí:
no tenemos nada que celebrar este 1 de mayo, sino pedir reivindicaciones laborales y salariales para los trabajadores cubanos y exigir una vez más que el régimen cubano cumpla con los convenios internacionales estipulados por la Organización Internacional del Trabajo y tome nota y reivindique las garantías salariales y laborales y sindicales de todos los trabajadores que son permanentemente violados en la isla.
Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
Y aunque la atención de los cubanos está enfocada en la pandemia del coronavirus, la bloguera y periodista Joanny Sánchez del portal digital cubano 14 y medio recuerda también hoy la conmemoración del 1 de mayo, el Día Internacional de los Trabajadores. La comunicadora hace notar que el llamado proletariado cubano es cotidianamente explotado por un gobierno y un partido que actúa como patrón.
Este 1 de mayo, Día de los Trabajadores, el proletariado o los trabajadores cubanos nos enfrentamos a la realidad de no contar con derechos sindicales, tener prohibido el derecho a la huelga, ser explotados, mal pagados y, para colmo, no podernos quejar porque la represión, la coacción y la intimidación están ahí para recordarnos que a la plaza o el 1 de mayo solo se puede ir a aplaudir y a apoyar, pero no a exigir reivindicaciones, a poner las demandas y mucho menos a criticar la actual situación. También hay que decir que se habla mucho de que en Cuba se ha eliminado la explotación del hombre por el hombre, pero es absolutamente falso. Lo único que se ha cambiado es que ahora el patrón, que gana la plusvalía, que explota, es en un patrón llamado Estado o llamado Partido Comunista, que es realmente el gran capitalista o latifundista en este país, que paga míseros salarios, extorsiona a los trabajadores y saca abultadísimas plusvalías del trabajo de las personas.
De otra parte, el activista Frank Calzón, exdirector del Centro para una Cuba Libre, afirmó vía Twitter que este 1 de mayo no debe olvidarse que los trabajadores en Cuba no tienen derecho de ir a una huelga. Tampoco tienen la posibilidad de firmar acuerdos laborales, ni de organizar un sindicato, y mucho menos protestar en demanda de sus derechos, porque si lo hacen, son encarcelados. Agrega Calzón que el régimen cubano se embolsilla la mayor parte del salario de los trabajadores, que son contratados por compañías extranjeras que operan en la isla. Y a un año de la implementación del título 3 de la ley Helms-Burton, activistas de la sociedad civil en Cuba pasan balance de estos resultados. Amado Gil informa.
De lo que no hay dudas en Cuba es que la aplicación del título 3 de la ley Helms-Burton ha tenido efectos negativos para las inversiones extranjeras que busca el gobierno cubano. Así lo creen los que apoyan y rechazan el embargo estadounidense. Manuel Cuesta Morúa siempre ha estado en contra de las sanciones.
El impacto ha sido real en la medida en que ha ahuyentado a inversores, inversionistas.
Por su parte, Antonio González Rodiles es de los que afirma que el régimen de La Habana se merece el embargo.
Muchas compañías extranjeras, muchas empresas, lo han pensado varias veces para venir a invertir en Cuba.
Y es que el título 3 de la ley Helms-Burton permite, y de hecho abrió el camino, para demandar a compañías extranjeras que al invertir dentro de Cuba lo hagan traficando con propiedades privadas confiscadas por el gobierno cubano en la década del 60. El ejemplo más reciente es una demanda contra las tarjetas de crédito Visa y Mastercard por operar en hoteles de Varadero construidos en propiedad confiscada. Lo que hace pensar a González Rodiles que la continuidad del título 3 plantea un escenario difícil para el régimen de La Habana.
Me parece que el escenario que estamos viviendo ahora y de cara al futuro plantea un reto aún mayor para el régimen cubano. En este contexto económico y en este contexto global de la pandemia, el capítulo 3 de la ley Helms-Burton definitivamente va a tener mucho mayor impacto que este año que se ha cumplido.
Por el contrario, Cuesta Morúa afirma que el título 3 es la justificación perfecta que está usando el gobierno cubano.
Y entonces, claro que permite que el gobierno cubano siga utilizando el embargo como la bolsa, el saco donde echa todas sus justificantes para explicar su inoperancia y su incapacidad. Más bien su ineptitud.
A un año de la implementación del título 3 de la ley Helms-Burton, por lo menos 73 cubano-estadounidenses han presentado una veintena de demandas en cortes de Estados Unidos en busca de indemnización por sus bienes expropiados en Cuba. Amado Gil, Radio Televisión Martí.
Aquí estamos, Cuba 10-13, 25 grados Celsius en San Diez Fritos, la noche está nublada. Noticias de Venezuela a esta hora, el administrador interino de la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, John Barsa, ha reiterado el llamado a que el régimen de Nicolás Maduro deje entrar ayuda humanitaria a Venezuela a una escala que alivie el sufrimiento del pueblo. Nuestra corresponsal en Washington, D.C., Michelle Sagué, informa.
En una conferencia telefónica sobre la ayuda global de la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, USAID, en la lucha contra el coronavirus, Barsa dijo que, aún antes de la pandemia, Estados Unidos y otras naciones han estado tratando de enviar cantidades grandes de asistencia humanitaria a Venezuela, pero que los esfuerzos han sido bloqueados por el gobierno de Nicolás Maduro. Él dice que ciertamente quiere reiterar el llamado a que Maduro abra la puerta y deje entrar la ayuda humanitaria al país al nivel necesario para aliviar el sufrimiento del pueblo venezolano. De acuerdo con USAID, más de 12,3 millones en asistencia humanitaria total para el pueblo venezolano está ayudando a vigilar la propagación del virus, proporcionar suministros de agua y saneamiento, gestionar los casos de COVID-19 y más. Según dijo Barsa, desde el inicio de la pandemia, el gobierno estadounidense ha comprometido a nivel mundial un total de más de 775 millones de dólares para ayudar a gobiernos, organizaciones internacionales y organizaciones organizaciones no gubernamentales a luchar contra el coronavirus. Desde Washington, para Radio y Televisión Martí, les habló Michelle Sagué.
Y los trabajadores venezolanos rechazan el monto del aumento salarial anunciado esta semana y reclaman salarios dignos, especialmente hoy por ser el Día del Trabajador. Desde Caracas, amplía Carolina Alcalde.
A propósito de la conmemoración del Día Internacional de los Trabajadores, representantes de diversos sindicatos del país convocaron a protestar contra el ajuste salarial que fue anunciado por el gobierno en disputa esta semana. Zenaida Figuera, presidenta del Sindicato de Empleados Públicos de la Salud, insistió en que el incremento del sueldo mínimo mensual, que se traduce en $4.53 a tasa oficial, no alcanza ni para comprar 2 paquetes de harina de maíz, alimento típico en los platos de los venezolanos.
En nuestros hogares, toquemos las cacerolas, los pitos, en las paradas que se están haciendo para adquirir la gasolina, toquen las cornetas, hagamos la bulla más grande para exigirle al Ejecutivo Nacional un aumento salarial digno. Nos estamos muriendo de hambre, nuestros trabajadores se mueren de mengua.
Pablo Zambrano, dirigente sindical del sector sanitario, afirmó que la devaluación del bolívar se registra a diario y que es imposible que se pueda vivir con dignidad con el monto anunciado, y además reiteró las denuncias sobre las fallas que se registran a la hora de ejecutar su trabajo.
No tenemos los equipos de bioseguridad correspondientes, no se le entrega los tapabocas necesarios, los guantes a los trabajadores para su protección, lo que nos lleva a correr un riesgo permanente, y no se envían constantemente los químicos correspondientes como el cloro, el jabón.
En tanto, el presidente de la Comisión de Trabajadores de la Asamblea Nacional Constituyente Chavista, Francisco Torrealba, se pronunció asegurando que mientras en el resto del mundo hay una franca tendencia hacia despedir a los trabajadores, Venezuela es el único país del planeta cuyo gobierno ha incrementado sueldos en el contexto de la pandemia. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
El presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, sostuvo una reunión con líderes sindicales del país este 1 de mayo, donde plantearon la precarización de los sueldos, detrimento de las condiciones salariales, de seguridad de trabajo, vida de los trabajadores y la violación sistemática de los derechos humanos, laborales y constitucionales de los venezolanos. Más temprano, rechazó el llamado de Nicolás Maduro a un acuerdo político.
Hoy, este mensaje será dirigido específicamente al dictador Nicolás Maduro Moros, luego de su manifiesta solicitud de un supuesto cese al fuego. Hay quienes apuntan y disparan los cañones, no somos nosotros. Son públicas y notorias las inmensas diferencias que nos separan. De manera que imagino que con ese lenguaje belicista que pide un cese al fuego, se están refiriendo a lo que llevamos años exigiendo, trabajando, que la dictadura deje de ordenar a sus esbirros paramilitares y aparatos represivos que asesinen a venezolanos por estar en la calle, por manifestar, por reclamar, por luchar en contra del hambre. Que la dictadura deje de perseguir a médicos y enfermeras que denuncian la verdad de nuestros hospitales. Que la dictadura deje de sabotear las acciones que tomamos a favor de nuestra gente, como la teleconsulta, el plan Héroes de la Salud y la entrada de ayuda humanitaria que podría calmar el hambre y la ansiedad de nuestra gente. Que la dictadura deje en paz a quienes, a pesar de todo, siguen intentando producir en Venezuela frente a la torpeza en materia económica que solo ha dejado más hambre, desempleo, inflación y más enfrentamiento en nuestro país. En resumen, que la dictadura deje la persecución política, deje de torturar, deje y de una vez por todas libere a presos políticos, civiles y militares que usa como fichas de canje cuando le conviene.
Y en entrevista con La Voz de América, el subsecretario adjunto John Piechowski de la Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental del Departamento de Estado aseguró que hay personas cercanas al gobierno en disputa de Nicolás Maduro que han mostrado interés en el plan de transición de Estados Unidos para Venezuela.
Yo no voy a entrar en detalles, pero yo creo que queda muy claro que hay muchísimas personas que se han mostrado muy interesadas en el marco de transición democrática que hemos ofrecido el 31 de marzo. Ahora bien, si los aliados de Maduro no quieren negociar seriamente, nosotros seguimos con bastantes herramientas para intensificar, para aumentar la presión hacia Maduro y a sus subalternos y sus socios en crimen.
A las 10:19, noticia de los Estados Unidos, porque hoy el presidente Donald Trump declaró que la Administración de Drogas y Alimentos, la FDA, autorizó a la compañía Gilead Sciences para que use como medida de emergencia su droga antiviral experimental Remdesivir para tratar a pacientes infectados con el virus COVID-19. Durante una reunión realizada en la oficina oval de la Casa Blanca, el presidente Trump, el jefe del ejecutivo de Gilead, Daniel O'Day, calificó la medida como un importante paso y agregó que su compañía donaría 1.5 millones de pomos de la droga para ayuda inmediata de pacientes con el coronavirus. Y la competencia mundial a propósito entre laboratorios que buscan desarrollar la vacuna exitosa contra el coronavirus se sigue intensificando. Detalles desde Nueva York con Celia Mendoza.
Como parte de la operación War Speed de la administración Trump, una vacuna contra el coronavirus producida por Estados Unidos podría estar lista para enero, indicó esta semana el director del Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades Infecciosas, Anthony Fauci, quien no lo garantizó. Esto, según él, depende de varias variables, como ya lo había mencionado a principios de marzo al Congreso estadounidense, cuando indicó que el proceso podría tardar un año.
Existen una ética médica y otras consideraciones que tomaremos en cuenta para dar esto a personas saludables con el fin de prevenir infecciones, razón por la cual debemos asegurarnos de que el medicamento primero no haga daño, es decir, debemos asegurarnos de que sea seguro y de que funciona.
Alrededor del mundo hay 102 posibles vacunas en desarrollo, según la Organización Mundial de la Salud. Dentro de ellas, la del gigante farmacéutico AstraZeneca, que se asoció con la Universidad de Oxford para fabricar y distribuir una vacuna que se está probando y podría, si funciona, ser distribuida rápidamente a nivel mundial.
La producción ya está en curso porque se necesita fabricar suficientes dosis para realizar los ensayos clínicos, como se puede imaginar. Y vamos a aumentar de escala para que estemos listos para el cuarto trimestre.
En Estados Unidos, la compañía Moderna, basada en Boston, continúa su carrera por desarrollar esta vacuna, luego que el gobierno estadounidense acordó pagar $483 millones para respaldar el trabajo clínico en busca de esta arma contra el COVID-19. Celia Mendoza, Voz de América, Nueva York.
El gobernador del estado de Nueva York, Andrew Cuomo, ha dicho que hay que revisar y estar muy atentos al impacto de los diferentes estados de la nación en estados vecinos. Nuestra corresponsal en la Gran Manzana, Carmen María Rodríguez, informa.
Los estados pueden tener un impacto significativo sobre los estados vecinos y hay que saber qué se hace en los estados vecinos, afirmó el gobernador Andrew Cuomo de Nueva York. El gobernador Cuomo decidió además suspender clases a través de todo el estado y queda por decidirse si habrán cursos de verano. Cuomo se refirió además a cómo pudiera transcurrir el verano en época de esta pandemia. Son muy difíciles las decisiones sobre las actividades veraniegas. Uno desea que la gente salga de la casa y que tengan actividades que realizar a la par de querer que el nivel de infección sea bajo con la cuarentena, el aislamiento. Hay temas de estabilidad mental, incluso de violencia doméstica. Así que lo que deseamos es una válvula de escape cuando haya calor. Por otra parte, en Nueva Jersey, el número de muertos por el coronavirus superó el número de muertos en Nueva York. En el estado jardín, como se conoce a Nueva Jersey, hubo 460 muertes por el coronavirus el jueves. El viernes 1 de mayo falleció en el Palisades Hospital el camarógrafo de origen venezolano Iván Osorio, quien durante un mes batalló en contra del COVID-19 e incluso desde el hospital con máscaras de oxígeno detalló el desarrollo de su enfermedad y dejó este último reportaje de los estragos de la pandemia que azota duramente la zona triestatal. Desde Nueva York, Carmen María Rodríguez, Radio Martí.
Y la Organización de Estados Americanos, OEA, a través de un comunicado de prensa publicado en su página web este viernes, lanzó el documento COVID-19 en la vida de las mujeres, razones para reconocer los impactos diferenciados. Con la colaboración de la Comisión Interamericana de Mujeres, el documento pretende informar sobre las desigualdades en las que se encuentran las mujeres durante la pandemia del COVID. Se afirma en el pliego que debido a la crisis generada por el coronavirus, ha quedado en evidencia que uno de los grupos más vulnerables de la sociedad siguen siendo las mujeres, pues los hogares se han convertido en el espacio donde todo ocurre: el cuidado, la educación de los niños, niñas y adolescentes, la socialización y el trabajo productivo, lo que ha exacerbado la crisis de los cuidados. -24 grados Celsius, buenas noches sin fuegos. Aquí estamos, Cuba, y en noticia de Latinoamérica, en Nicaragua crece la desconfianza sobre casos no reportados del COVID-19. Desde Managua, Daliana Ocaña.
Las sospechas sobre pacientes contagiados con el COVID-19 que no fueron reportados en hospitales privados de Nicaragua han crecido luego que medios de comunicación locales como el diario La Prensa remarcaron la posibilidad de la existencia de 14 casos positivos no reconocidos aún por el Ministerio de Salud. La Voz de América consultó sobre el tema al infectólogo Carlos Juan, médico especialista en un hospital privado, quien aseguró que es la falta de pruebas lo que impide diagnosticar estos casos, ya que el Ministerio de Salud mantiene un férreo control sobre las pruebas y sus resultados.
Parecería que estos casos son más comunitarios. El problema es que no tenemos ninguna certeza de si son o no son, porque en algunos casos no se le hace la prueba. Nosotros detectamos casos con neumonías severas, con infiltrados bastante característicos.
Por su parte, la vicepresidenta y primera dama del país, Rosario Murillo, criticó fuertemente esta semana la cobertura informativa sobre la pandemia y advirtió:
ante esta avalancha de noticias falsas que crean o pretenden crear opiniones, muchas veces no se puede hacer nada. Se creen opiniones a partir de noticias falsas.
En un país como Nicaragua, donde el acceso a la información pública es casi inexistente, es difícil determinar el nivel real de la afectación que ha dejado la pandemia del nuevo coronavirus, y las autoridades gubernamentales ni siquiera han dicho cuántas pruebas se han realizado desde que se detectó el primer caso el 18 de marzo. Daliana Ocaña, Voz de América, Nicaragua.
A las 10:26, quieto en primera, llegaron los deportes. Viernes, Pepe Lacayo.
Muchas gracias, Richard. Bueno, otra víctima del coronavirus. La Serie Mundial Infantil fue cancelada por primera vez en toda la historia. Se comenzó a jugar en 1947 en Williamsport, Pensilvania. Todavía se juega ahí y por primera vez es cancelada debido al coronavirus. Déjame decirte que desde entonces hemos tenido 4 o 5 guerras, ha habido tornados, huracanes, terremotos. Sin embargo, la Serie Mundial Infantil nunca fue cancelada y ahora por el coronavirus fue cancelada. Así que hasta el próximo año no habrá Serie Mundial Infantil. Ahora, también en las Grandes Ligas, o relacionado con las Grandes Ligas, el prospecto dominicano Emmanuel Clase fue suspendido 80 partidos por dopaje. Estaba consumiendo boldenone, una sustancia para aumentar el rendimiento en el terreno de juego. El pitcher derecho de los Indios de Cleveland, que se encuentra en su primera temporada con la organización, se estaba recuperando de una lesión en la espalda y la suspensión es sin gozo de sueldo, 80 partidos, y en caso en que los Indios clasifiquen a la postemporada, el dominicano no va a poder jugar tampoco en los playoffs. Bueno, el 8 de mayo los clubes de la Liga Premier de Inglaterra van a votar para ver si terminan o no el calendario completo de la primera división inglesa. Esto, bueno, de lograr jugar el resto de los partidos, que dependiendo clubes, algunos tienen 10, 11 o 12, sería en estadios o campos neutrales. Por supuesto, el gobierno del Reino Unido tendría que dar el visto bueno, y hoy en día las cosas no lucen muy bien porque hoy murieron casi 800 personas del coronavirus en el Reino Unido y todavía la curva no ha comenzado a bajar, como dicen ellos. Así que vamos a ver qué pasa a partir del 8 de mayo. De regresar a jugar sería la tercera semana de mayo y los 20 clubes tendrían que votar, por supuesto, por mayoría. 11 tendrían que estar de acuerdo con jugar el resto de la campaña. En el Campeonato Mundial de Fórmula 1, hay que ir a competencias motorizadas porque esta semana las competencias motorizadas están logrando hacer, o por lo menos planean hacer, lo que no han podido hacer otros deportes, que es regresar al mapa de la competencia. 22 carreras del Campeonato Mundial de Fórmula 1 en 22 países distintos. Eso es una pesadilla logística. Les voy a decir por qué. Cada país tiene sus propias leyes y sus propias normas. Sin embargo, el Campeonato Mundial de Fórmula 1 está dispuesto a comenzar la campaña en julio, o sea, 4 meses de retraso, y bajo las siguientes condiciones que ellos mismos han puesto sobre la mesa. Los 1,200 integrantes del Campeonato Mundial de Fórmula 1 tienen que someterse a pruebas del COVID-19 cada semana, ¿okay? Y entregarle los resultados al Ministerio de Salud de cada país 72 horas antes de cada carrera. Esto, por supuesto, la Fórmula 1 cogió esto del NASCAR, porque NASCAR, la competencia motorizada norteamericana, acaba de recibir el visto bueno para competir en Carolina del Norte el 24 de mayo. Entonces, se les encendió el bombillo y han dicho, ¿y por qué no nosotros también podemos hacer eso? Un día como hoy, en el béisbol de las Grandes Ligas, 44 años de edad, Nolan Ryan ponchó a 16 azulejos de Toronto y bueno, fue la 16ª vez en su carrera profesional que lanza un no-hit o un one-hitter en béisbol de las Grandes Ligas. Hasta aquí los deportes en Miami. Pepe Lacayo, Martí Noticias.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
El secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, aprovecha el Día del Trabajador para denunciar la explotación del régimen a las misiones médicas con fines de lucro. Experto europeo afirma que el título 3 de la ley Helms-Burton presenta conclusiones modestas a un año de entrar en vigor. El cantautor cubano Willy Chirino levanta su voz en favor del campesinado de la isla. El boxeador Jordi Sugaz y el pelotero Haroldy Chapman llaman a los cubanos para que pierdan el miedo y hablen abiertamente de la dictadura que hay en la isla. El mundo se prepara para conmemorar este domingo el Día de la Libertad de Prensa. Este primero de mayo, como caso inusual, los trabajadores no salen a marchar por el confinamiento social. Y el Papa Francisco denuncia que muchos hombres no son libres de trabajar, sino obligados a hacerlo para sobrevivir.
Martí Noticias.
Amigos, bienvenidos a esta segunda media hora de información, emisión estelar de Noticias Radio Martí, en simultánea con Radio Caracol 1260. Desde el estudio, al ingeniero Richie Pérez en el comando, en la sala de redacción, Idolidia Darias, Ibel Pacheco, Yolanda Huerga, Paul Rodríguez, producción Héctor Carrillo, edición Álvaro Alba, voz informativa Ricardo Espinosa. Bienvenidos. Mucha atención, 10:32 en noticia en desarrollo. Desde La Habana, la Mesa de Unidad de Acción Democrática ha enviado una denuncia urgente por la desaparición desde horas del mediodía de este viernes del activista y opositor Enix Berrío Sarda. Los familiares y amigos del economista y exprofesor universitario, dice la nota de prensa de esa organización, no han podido contactarlo o averiguar su paradero en caso de que haya sido detenido por las autoridades. El activista fue uno de los que el pasado 29 de abril presentó a la Asamblea Nacional del Poder Popular una petición para que revise y declare inconstitucionales dos artículos del Decreto Ley 370 que regula el uso de las nuevas tecnologías. La MOAD, como se conoce, hace un llamado urgente a las organizaciones regionales e internacionales de derechos humanos para que se solidaricen con este caso y exijan al régimen de Cuba la inmediata aclaración sobre el paradero del activista Berrío Sarda y o su inmediata liberación en el caso de encontrarse detenido. Y en otras noticias, el secretario de Estado de los Estados Unidos, Mike Pompeo, ha dicho hoy en su cuenta de Twitter, con motivo de la celebración del 1 de mayo, que ahora más que nunca los trabajadores médicos son un recurso precioso, pero que las misiones médicas cubanas son una explotación y un frente con fines de lucro, utilizado para financiar la represión del régimen y sembrar la discordia política. Agregó Pompeo en su escrito en relación con la fecha, que los trabajadores médicos cubanos y sus pacientes merecen algo mejor que lo que ese régimen ofrece. En su Twitter, el excongresista y exdirector de la Agencia Central de Inteligencia hizo un enlace al artículo del Departamento de Estado sobre la realidad de los médicos en el extranjero, publicado recientemente. Entre tanto, el secretario de Estado Adjunto Interino para Asuntos del Hemisferio Occidental, Michael Kosak, retuiteó unas declaraciones del secretario Pompeo sobre la realidad de los médicos cubanos en el exterior y agregado que compartía la visión de aquellos valientes cubanos que trabajan por un futuro mejor, a pesar de la opresión del régimen, prosperidad económica, la capacidad de hablar, reunirse, trabajar y rezar como lo deseen, no como le dicta a su gobierno. destacando así además que en el Día del Trabajo en Cuba y cada día los Estados Unidos están con ustedes. Y en otras noticias, el eurodiputado Javier Natt refutó acusaciones publicadas por el Ministerio de Relaciones Exteriores de Cuba y aclaró por qué defiende los derechos de los médicos cubanos que el régimen exporta. Yolanda Huerga informa.
El Ministerio de Relaciones Exteriores de Cuba publicó en su página oficial una carta abierta de la Asociación Valenciana de Amistad con Cuba en la que se acusa al eurodiputado Javier Natt de servilismo y sumisión a Estados Unidos.
Mire, yo pido para los cubanos lo que pido para mí, lo que pido también para el responsable del Partido Comunista del País Valenciano y del Partido Comunista de España. Y es algo que se llama libertad, que es la capacidad de discrepar del poder sin terminar en la cárcel.
Refutó el parlamentario en una entrevista realizada con Radio Televisión Martí.
Si mañana un médico español decide que en lugar de seguir en la cooperación española en Guinea Ecuatorial se va a quedar allá porque se casa con una ecuatoguineana, a mí me parecería monstruoso que fuera penalizado de 3 a 8 años y no pudiera volver a España.
Recientemente, Natt envió cartas al presidente de la Generalitat Valenciana, Simó Puig, al presidente de España, Pedro Sánchez, y al canciller de la Unión Europea, Josep Borrell, en las que advierte sobre la preocupación de dos relatoras de las Naciones Unidas por las condiciones de trabajo de las misiones médicas cubanas en el extranjero. El mensaje de la Asociación Valenciana tilda al eurodiputado de no entender lo que es la solidaridad y lo acusa de actuar por intereses materiales.
Es una solidaridad fundamentada en una especie de discriminación muy cercana al racismo ideológico. Porque si ellos, en sus países, concretamente en España, tuvieran las restricciones de la libertad que existen en Cuba, clamarían por sus derechos. Entonces, si uno quiere luchar contra el imperialismo yanqui, me parece magnífico, pero que luche él, no que luche por intermediación de personas que requieren y precisan algo que ellos tienen, que se llama libertad y democracia.
Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
Y un experto europeo opina que el título 3 de la ley Helms-Burton presenta conclusiones modestas un año después de ser activada. Desde Madrid, reporta Michelle Suárez.
José Luis Iriarte, consejero de Lupicino International Law Firm, dijo a Radio Televisión Martí que no es fácil valorar las consecuencias del título 3.
Porque aunque ha pasado un año, todavía estamos en una fase inicial de los pleitos. Realmente, por el momento, no ha habido ninguna decisión que se pueda considerar realmente definitiva.
El también catedrático de la Universidad Pública de Navarra reconoció que entre las demandas hay algunos casos curiosos, como las acciones contra Booking, TripAdvisor, Visa y Mastercard, así como prácticas procesales dubitativas.
Por ejemplo, Havana Dock Corporation tiene demandado a dos importantes navieras, a Norwegian Cruise Lines y a MSC Lines. En un primer momento sus demandas fueron desestimadas, pero posteriormente el tribunal ha permitido a la demandante corregir su demanda y, por tanto, el pleito sigue adelante.
En opinión de José Luis Iriarte, el título 3 de la ley Helms-Burton es sin dudas un condicionante importante para las futuras inversiones europeas en Cuba, pese a que aún no hay sentencias definitivas.
Para un empresario europeo, invertir en Cuba cuando gravita el peligro de una demanda en base al título tercero siempre es un condicionante importante y que asusta.
En Madrid, Michel Suárez, Radio Televisión Martí.
Y en un comunicado, el Observatorio Cubano de Derechos Humanos con sede en Madrid consideró como una medida positiva la excarcelación de 6.000 presos anunciado por el gobierno cubano en el marco del combate contra la pandemia del COVID-19. Pero la entidad asegura que es importante que continúe avanzando y libere de manera inmediata a todos los presos políticos en la isla. Así lo indicó a Radio Martí Alejandro González Raga, director ejecutivo del Observatorio Cubano de Derechos Humanos.
El Observatorio Cubano de Derechos Humanos ha estado abogando por la liberación de los presos ante el avance impetuoso de esta pandemia. Hemos publicado nuestras exigencias, al menos en 3 ocasiones, en el pasado mes de marzo. Entendemos que esta liberación anunciada por el gobierno es una buena señal y es un paso en la buena dirección, pero un paso que no colma las expectativas. Creemos que el gobierno debe ahora proceder a liberar a todos los presos por motivos políticos y a todas aquellas personas que ha encarcelado a través de leyes injustas.
Y la esposa del preso político Silverio Portal, Lucinda González, ha insistido en que el gobierno cubano a propósito debe liberar de inmediato a todos los presos políticos.
Conozco a muchos presos políticos y no políticos que tienen echado 8 meses, 6 meses, 1 año, 3 años, hasta 5 años. Ninguno ha sido liberado. Es una forma más de mentirle al pueblo. Y tenemos el caso del propio Silverio. Los presos políticos deberían liberarlo debido a esta epidemia. Esas personas están presas por gusto.
El profesor y escritor José García tenía 13 años cuando abandonó Cuba en el éxodo del Mariel. 3 décadas después regresó a su natal Santi Espíritus para filmar un documental llamado Voces del Mariel, título también de un libro donde narra su huida de la isla y describe la realidad de sus compatriotas. El detalle, parte de sus declaraciones a Radio Televisión Martí.
Para mí y para mi familia, el Mariel fue un momento muy importante, quizás el evento más significativo en la historia, en mi historia personal. Fue un momento de mucho optimismo y mucha esperanza, porque finalmente mi familia lograba abandonar el país, algo que habían querido hacer por muchos años. Mis abuelos se habían ido de Cuba en los 60s y mi núcleo familiar inmediato era el que seguía viviendo en Cuba. Y esta representó la oportunidad de poder unirnos con nuestras familias en el exterior. Sin embargo, a pesar de ser un evento que representó una luz al final del túnel, si se pudiera decir así, fue un momento también de bastante temor y de bastante miedo. Los actos de repudios, aquellos que conocen un poco sobre la historia del Mariel, crearon una situación muy difícil en Cuba, cuando turbas organizadas por el gobierno iban y atacaron a las personas que querían salir del país. Y ese fue un momento que causó mucho temor, especialmente en un niño de 13 años, el cual era mi caso.
El éxodo del Mariel para mí fue un evento que tuvo un impacto muy grande, no solamente en la historia de Cuba, en la historia reciente de Cuba, pero tuvo un impacto directo en mi vida, y yo creo que hasta cierto punto fue un evento bastante traumático, y de ahí el resultado de que yo haya escrito un libro y haya hecho un documental sobre el Mariel.
Y una de las figuras más importantes de la cultura cubana en el exilio ha levantado su voz en favor del campesinado de la isla. En Miami, Ricardo Quintana, de Televisión Martí, conversó con el cantautor cubano Willy Chirino sobre esta campaña en favor de los campesinos en Cuba.
Yo soy, todo el que me conoce, del campo de Cuba. Soy guajiro.
Ha sido su origen precisamente campesino, en el terruño de Consolación del Sur, que lo ha llevado a respaldar el reclamo dado a conocer esta semana por la Liga de Campesinos Independientes y el capítulo cubano de la Federación Latinoamericana de Mujeres Rurales, unidos en la campaña que se ha denominado Sin Campo No Hay País.
El objetivo social de nosotros los campesinos es cultivar la tierra para una mayor producción de alimentos para la sociedad.
La campaña cuenta con el respaldo de la Fundación de Derechos Humanos en Cuba, con sede en Miami.
Nosotros que trabajamos la tierra podemos garantizar la alimentación del pueblo, de eso yo estoy segura.
Por lo tanto, evitemos la hambruna. Levanten el bloqueo interno a la producción libre agrícola.
Ricardo Quintana, Televisión Martí.
Y si hablamos de figuras, los deportistas cubanos, el boxeador Yordenis Ugaz y el pelotero Aroldis Chapman hicieron un llamamiento a los cubanos a través de una conversación en Facebook Live para que dejen atrás la apatía y la cobardía y hablen públicamente de la dictadura que existe en la isla.
Y viendo un programa y lo ha obligado a salir a hablar.
Y misil, y mucha gente que no es deportista ni nada, normal, mucha gente, no es política, no hablo de política. No, esto no es política, esto es hablar del país nosotros, hablar de las cosas normales.
Nosotros, la situación, todos los problemas que tenemos, tenemos demasiados problemas, hacer demasiadas situaciones, demasiados problemas que tiene el país nosotros. Y ahí te dicen, no, vamos a hablar de política. ¿Qué es política?
No, estamos hablando de nosotros. Política. Esa es la palabra. La política es sucia. No, este país es nosotros. Mi gente, tú no es político, este país nosotros. Ese es donde está la gente que uno ama, donde están las raíces de uno, misil, donde uno nació, donde uno se hizo lo que es hoy. ¿Me entiendes? Aparte que uno se hizo lo que hoy, ahí fue donde uno se hizo, despuntó y llegó al potencial y se aprobó, ¿me entiendes? Y ahí, hermano. Y nosotros queremos un mejor país para esa gente. Y como te digo,
uno se hace persona aquí en este país.
We'll be right back.
El director del Instituto Patmos, el pastor bautista Mario Félix Leonard, reseña la campaña internacional por la libertad del periodista Roberto Jesús Quiñones Haces y la noticia en perspectiva en entrevista con Tomás Cardoso.
Se aproxima este domingo una fecha importantísima, el Día Mundial de la Libertad de Prensa. En el día de hoy, por ejemplo, Reporteros Sin Fronteras ha denunciado nuevamente la represión del régimen cubano contra los periodistas independientes en la isla. Este domingo, en el aniversario del Día Mundial de la Libertad de Prensa, hay un periodista cubano católico y premio del Instituto Patmos 2019 que es Roberto Jesús Quiñones Haces, que permanece en prisiones cubanas. ¿Cuáles son las palabras suyas en un día tan importante para un hombre como Roberto Jesús Quiñones Haces?
Sí, Tomás, yo creo que ese día nosotros tenemos que levantar bien alto la voz, porque para todos los cubanos yo creo que es una herida que alguien como Roberto Jesús Quiñones Haces, una persona tan íntegra, tan pura, un periodista de excelencia, además escritor, además creyente, activo hasta el momento que se lo llevaron en las pastorales penitenciarias y familiar de la diócesis Guantánamo Baracoa, que además está preso por defender a un matrimonio de pastores evangélicos. O sea, es toda una institución, Roberto Jesús, pero es a la vez una herida y una vergüenza para la sociedad civil cubana que el régimen los haya mantenido desde el pasado 11 de septiembre tras la reja. Tenemos que levantar bien alto la voz, porque el régimen, ensañándose contra Roberto Jesús Quiñones Haces, lo que está haciendo es dando un escarmiento para intentar silenciar a toda la sociedad civil cubana, que ahora mismo yo la veo representada en Roberto Jesús Quiñones Haces. Y cada segundo que Roberto pasa tras la prisión y tras la reja, yo creo que es una bofetada contra todos nosotros como sociedad civil. Por lo tanto, el domingo, que es un día dedicado a la prensa, yo creo que hay que levantar bien, bien, bien alto la voz. Y tenemos que conseguir, ojalá que ya esté libre el domingo, porque no pierdo la esperanza de que cualquier día lo liberen, pero tenemos que conseguir que si no ha sido liberado antes del domingo, la semana siguiente, por causa del efecto que podamos conseguir ese día, Roberto Jesús esté junto a su esposa, Ana Rosa, y esté libre.
Mario, recordar que es el último premio del Instituto Patmos.
Sí, sí, sí. Y precisamente cuando ya Roberto le conseguimos el premio, que siempre lo otorgamos el 31 de octubre, pero precisamente en tu programa lo dijimos, que lo dimos a finales de agosto, porque ya la petición o la sentencia estaba de llevárselo preso, y nosotros tratando incluso de, con nuestro humilde premio, tratar de que la opinión pública internacional pudiera sensibilizarse con este caso, pues se lo otorgamos extraordinariamente en agosto y él pudo recibirlo en sus propias manos y está su discurso en internet, se pueden escuchar sus palabras. Para nosotros es un inmenso honor que él lo sea, pero a la vez es una inmensa tristeza que él esté prisionero y tenemos que conseguir que muy pronto esté libre ya.
Fue un reporte para Radio y Televisión Martí de Tomás Cardoso.
27 grados en Santiago de Cuba. El 3 de mayo se conmemora el Día Mundial de la Libertad de Prensa. A propósito, esta fecha y su conmemoración en Nicaragua se presentan complicadas. Luis Sánchez, editor jefe del diario La Prensa de Managua, conversó con nuestro colega Pedro Corzo.
Para el periodista nicaragüense Luis Sánchez, editor jefe del diario La Prensa de Managua, este 3 de mayo, Día Mundial de la Libertad de Prensa, en su país, una vez más, ese derecho fundamental está restringido por disposiciones del régimen de Daniel Ortega.
Es una situación muy precaria. Estamos trabajando en un ambiente muy estrecho bajo la persecución sistemática del régimen de Daniel Ortega, que no ha impuesto una censura formal, pero limita de todas las maneras posibles el libre trabajo de los periodistas independientes. No tenemos acceso a la información oficial, a pesar de que hay una ley que supuestamente garantiza el acceso a la información pública. Se hostiga a los periodistas. Solo quedan o quedamos algunos pocos medios independientes, 12 canales de televisión, un solo periódico que es el diario La Prensa, un par de radioemisoras y pare de contar. De manera que una vez más vamos a celebrar o conmemorar el Día Mundial de la Libertad de Prensa en condiciones en que no se puede decir que en Nicaragua hay libertad de prensa.
Comenta Sánchez que actualmente no hay periodistas presos en Nicaragua, pero muchos se vieron obligados a abandonar el país por la persecución gubernamental.
No hay en prisión, fueron liberados, pero sí hay por lo menos 20 periodistas que se han visto obligados a salir del país y se encuentran ahora en el exilio en Estados Unidos, Costa Rica y España.
Desde Miami, Pedro Corzo para Radio Martí.
Y a propósito de celebraciones, hoy en el Día de los Trabajadores en todo el mundo, no salieron a las calles a marchar, a desfilar, a protestar, a agradecer por el Día del Trabajo. La razón, el confinamiento por el COVID. Jorge Orellana.
Con la mayoría de la fuerza laboral en sus hogares por la pandemia del coronavirus en casi todo el mundo, no hay celebraciones ni grandes marchas en los diferentes países del mundo por el Día del Trabajo. En México, el presidente Andrés Manuel López Obrador conmemoró el Día del Trabajo con un mensaje que ofreció la titular del trabajo, Luisa María Alcalde, en el Palacio Nacional.
Hoy celebramos el Día del Trabajo en condiciones totalmente atípicas. En esta ocasión, no hay congregaciones en plazas públicas y gran parte de la fuerza laboral del país está en su casa.
En otras capitales latinoamericanas, al igual que en el resto del mundo, la situación es la misma. No hay marchas, no hay manifestaciones tradicionales con motivo del Día del Trabajo. Incluso en Moscú, en Rusia, las manifestaciones tradicionales del Partido Comunista Ruso y los sindicatos para celebrar el Día Internacional de los Trabajadores no se llevaron a cabo en Moscú este viernes 1 de mayo. El líder del Partido Comunista Ruso, Gennady Zhuganov, dijo: esta es una epidemia peligrosa, compleja y problemática. Ha afectado a casi toda la humanidad. Me gustaría recordarles que la solidaridad nos ha permitido superar incluso las dificultades más serias. Solidaridad de los trabajadores, solidaridad en torno a las ideas de Lenin, las ideas de victoria y la modernización de Lenin y Stalin, dijo. Lo propio ocurre en Cuba, aunque el pueblo este año no sale a desfilar como se ha hecho históricamente cada 1 de mayo desde 1959. Este 1 de mayo en Cuba, según una convocatoria, se celebró el 1 de mayo cantando el himno nacional horas de la mañana, pero sin salir de sus casas. Para Radio y Televisión Martí les informó Jorge Orellana.
A las 10:51 damos la bienvenida a este segmento de salud a la doctora Marixa Fuentes, el tema del coronavirus.
Hola, hola, mi gente linda. Vamos a ver por qué el mundo no tiene una vacuna para combatir este virus tan letal y astuto como es el virus del COVID-19. Dicen que este virus es muy astuto y que todavía la patogénesis de este virus no la conocen muy bien. Les voy a describir lo que quiere decir esta palabra. Pato quiere decir enfermedad, génesis quiere decir formación, o sea, la formación de cómo el virus enferma de forma tan invasiva y letal. Todavía la están estudiando los científicos en muchos países, me refiero a España, Italia, Inglaterra, Australia, Francia, Estados Unidos. Como vamos recibiendo información todas las semanas y todos los días, hacemos estos análisis con ustedes para que vayan entendiendo la veracidad del asunto y cómo tenemos que cuidarnos. Estamos preocupados porque llega una vacuna, cuya vacuna va a demorar aproximadamente, yo diría, entre 12 meses y 18 meses, porque aunque escuchen decir noticias por ahí que ya van a probar una vacuna y todo lo demás, realmente no es tan fácil como aparentemente pudiera parecer, porque hace falta, primero que todo, estudiar los componentes y los ingredientes de esa vacuna en laboratorio, que es lo que sucede normalmente con las vacunas, que es que todos los años se aprueban, y además de eso, probarlas después, de que son los laboratorios los que hacen estas pruebas clínicas con personas sanas. La razón por la cual aún no tenemos esta vacuna es porque ya este virus de la familia de los corona comenzó a debutar en los humanos, porque era un virus absolutamente que se propagaba entre los animales en el 2002, después surgió otro en el 2012 y ahora tenemos este que surgió en el 2019, y los científicos pensaron que lo tenían controlado porque no se propagó a la escala que está haciendo ahora y dejaron los estudios, especialmente aquí en Estados Unidos, el Instituto Nacional de Salud no le interesó seguir estudiando la posibilidad de tener una vacuna. Y aunque este virus del SARS-CoV-2 que ocasiona la enfermedad COVID-19 no es la misma cepa de los virus anteriores, es una cepa diferente, pero sí hubieran habido ya vacunas previamente analizadas y aprobadas. Ahora hay que empezar de cero y todos los laboratorios en el mundo que trabajan en la producción de vacunas pues están competitivamente tratando de ver quién va a ser el primero en aprobar esta vacuna. Yo tengo la responsabilidad de ofrecerle a usted las medidas como son lavarse las manos con agua y jabón, si puede ser con alcohol mejor, cubrir la nariz y la boca, si no tiene los nasobucos adecuados, pues mire, pañuelos desechables, lo que pueda conseguir, tratar de quedarse en casa, evitar el contacto cercano con otras personas, porque es la única manera en que con pocos recursos se puede mantener usted alejado de esta enfermedad que pudiera ser letal. Éxitos bendecidos.
Y a las 10:54 es tiempo para conocer qué pasa. Luces, cámara, acción, el mundo del entretenimiento, Alejandro Escalona.
La Administración Federal de Aviación de los Estados Unidos está investigando un incidente en el que el actor Harrison Ford estaba al mando de un pequeño avión que por error cruzó una pista donde estaba aterrizando otro aparato. El incidente tuvo lugar la semana pasada en el aeropuerto Hawthorne de la ciudad de Los Ángeles, según informó el Organismo Federal de Aviación. Aparentemente, el actor malinterpretó las instrucciones orales que por radio le había dado la torre de control. Los aviones pasaron a unos 1,000 metros entre sí, pero no hubo mayores percances. El actor indio Rishi Kapoor, que protagonizó películas de Bollywood como Bobby y Mera Naam Joker, My Name is Joker, falleció el jueves luego de una batalla de 2 años contra la leucemia. El actor tenía 67 años. La familia de Rishi Kapoor exhortó a los admiradores del artista, que en circunstancias normales saldrían a las calles a expresar su dolor, a que cumplan con las normas de distanciamiento social establecidas por las autoridades debido a la pandemia de coronavirus. La agencia de noticias Reuters informa desde Hong Kong que los reguladores protegerán a las salas de cine prohibiendo que las películas se estrenen en línea. El estreno de 2 películas en la Internet durante esta cuarentena ha generado descontento en la industria cinematográfica china y los teatros temen que ello pueda significar menos ingresos en taquilla a corto, mediano e incluso largo plazo en momentos de gran incertidumbre en la industria internacional. Es todo por el momento desde los estudios de La Voz de América, Alejandro Escalona.
Nos vamos, muchas gracias por acompañarnos en esta emisión estelar de Noticias de Radio Martí en transmisión conjunta con Radio Caracol 1260 de Miami. Desde el estudio, al ingeniero Richie Pérez estuvo en los controles, sala de redacción y Olivia Darias, Ivette Pacheco, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez, producción a cargo de Héctor Carrillo, edición Álvaro Alba, voz informativa Ricardo Espinosa, quien les desea una feliz noche, un resto de viernes muy feliz, un primero de mayo excelente y un fin de semana espectacular. Buenas noches.
Ayuda a detener el coronavirus. Haz los 5. Sí, los 5 pasos esenciales para evitar el contagio con el coronavirus. 1. Las manos. Lávate las manos frecuentemente. 2. El codo. Úsalo para proteger la boca y la nariz cuando toses. 3. La cara. No la toques nunca, si no es necesario. 4. Distancia. Mantén el distanciamiento social. No te acerques a otras personas a menos de 2 metros. Y 5. La casa. Permanece en tu casa y no salgas si no es necesario. Haz los 5. Los 5 pasos esenciales para evitar el contagio con el coronavirus. Un mensaje especial de la Organización Mundial de la Salud y esta Radio Martí para promover la salud y el bienestar del pueblo de Cuba. Mantente informado en los 1180 AM, en nuestras frecuencias de onda corta, nuestros medios sociales, nuestra aplicación para Android o iPhone y a través de radiotelevisionmartí.com.
Tribuna Libre. Los acontecimientos que omitieron tus libros de historia, contados por uno de sus protagonistas. Un programa conducido por el doctor Luis Conte Agüero. Escúchelo los sábados y domingos a las 6 de la tarde por las frecuencias de Radio Martí y por radiotelevisiónmartí.com.
Radio Televisión Martí tiene muy en cuenta tu opinión. Haz tus comentarios o sugerencias acerca de nuestra programación. Escríbenos a nuestra dirección postal P.O. Box 521868, Miami, Florida 33152, o envíanos un correo electrónico a radiotvmartí@gmail.com.
A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 6030, en los 7335 y en los 7435 kilohertz. Manténganse en sintonía con Radio Martí.